hablar de la ley de financiamiento que está viviendo unas horas. ¿Usted por qué se me mete en mi cámara? Ay, véalo, chico, vea, ahí arreglándose la corbata, todo eso.
Me la va a quitar.
¿Sí? A ver, nervioso. Samuel Hoyos, que por fin volvió. ¿Ah? A ver, ¿puede hacerse hacia allá, doctor Samuel? Gracias. Óigame, la ley de financiamiento les decía que está viviendo horas cruciales. Aquí el mismo Julio y todo el equipo de la mañana en la W hace por lo menos unos 15 días anticipó que la ley de financiamiento se cae en la Corte Constitucional. Sin embargo, hemos visto a los gremios, a los empresarios, hemos visto un movimiento que pide a gritos a los magistrados de la Corte Constitucional que por favor no tumbe esa ley de financiamiento. Sin ser una experta, lo único que uno podría decir es, si está mal, pues tendrán que tumbarla, porque no puede ser que esté mal y no la tumben, solo porque puede generar unas consecuencias. Lo creo con franqueza, que puede traer consecuencias muy delicadas, soy consciente de ello, pero también, si está mal, ¿qué hacen esos magistrados? ¿Se pasan por encima de la ley? Tampoco pueden hacerlo. Vamos a ver el debate. Los quiero escuchar. Es a ustedes que son los expertos. Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil. José Roberto Acosta, abogado. Richard Aguilar, senador de Cambio Radical. Bienvenidos. Y a partir de este instante, numeral, ley de financiamiento estará con sus horas contadas en la Corte Constitucional. Saludo a Luis Fernando Mejía, bienvenido a la W. ¿Y qué pasa si se cae la ley de financiamiento en la Corte?
Bueno, Vicky, con los buenos días para los oyentes, también para toda la mesa que nos acompaña el día de hoy. Pues Vicky, mire, nosotros enviamos a la Corte Constitucional un concepto sobre la eventual declaratoria de inexequibilidad de esta ley de financiamiento. Uh-huh. Y quiero recordarle a los oyentes que nosotros fuimos en su momento muy críticos de la ley, en particular porque estimábamos, de acuerdo a nuestros cálculos, que la ley de financiamiento iba a reducir el recaudo tributario a partir del 2020. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento lo que hacía era básicamente introducir unos incentivos muy importantes a la inversión, por un lado, y también una reducción de la tarifa para las empresas, que arrancaba en el 34% en el 2018, uh-huh, y se reducía paulatinamente al 30% hasta el 2022. Eso generaba una reducción del recaudo que nosotros estimábamos cercano a medio punto del PIB en el 2020, 0.6 en el 2021 y 0.9% en el 2022. Eso era el año pasado. El escenario que estamos hoy es distinto. El escenario hoy es ya de una ley de financiamiento que está en marcha y que ha tenido un impacto muy importante en términos de la inversión y el crecimiento económico, y déjeme le doy una cifra que es bastante contundente.
Señor.
La cifra de inversión en maquinaria y equipo, de acuerdo con el DANE, en la primera mitad de este año es de un crecimiento por encima del 15% en términos reales. El año pasado esa misma cifra estaba cercana al 2%, o sea, hubo un boom muy importante en la inversión que ha venido jalonando la actividad económica y que muestra, como usted lo sabe, y que el año ayer salieron las cifras del Fondo Monetario, Colombia es la líder en las 8 economías más grandes de la región en términos de crecimiento, o sea que algo de impacto sí ha tenido la ley de financiamiento. Cerramos entonces el análisis diciendo, bueno, si la Corte Constitucional declara inexequible esta ley, esto por supuesto podría tener un impacto negativo en términos de la confianza, en términos de la inversión que viene creciendo al 15%, como le contaba, uh-huh, de maquinaria y equipo, y en términos del crecimiento, y con base en un modelo estimado por unos autores del Banco de la República, estimamos que esta caída del crecimiento sería de 0,8 puntos porcentuales por año en los próximos 3 años. Esa caída del crecimiento generaría que la eventual ganancia de una declaratoria de inexequibilidad, sí, que subiría el recaudo, se deshaga por ese menor crecimiento económico. Entonces, por eso nuestro mensaje, Vicky, muy respetuoso a la Corte, es que en este momento es mejor, y en esta coyuntura internacional solamente, que es tan complicada, sí, lo mejor es mantener esta ley de financiamiento.
Solo una pregunta, si los magistrados encuentran que, porque es que lo que estamos hablando aquí, si se cae es porque constitucionalmente no está ajustada correctamente a la Constitución, ¿cierto? Eso es lo que puede hacer la Corte Constitucional. ¿Qué pueden hacer los magistrados si eso no está bien?
Pero hay dos elementos ahí que en esa balanza que debe tomar la decisión. Yo creo, uh-huh, que nosotros no opinamos sobre los vicios de forma. La gran mayoría de las personas piensan que sí hubo un vicio de forma, sí, que es insubsanable. Pero no olvidemos, Vicky, que en el 2012 el gobierno en su momento tramitó en el Congreso una reforma constitucional en donde se introdujo en la Constitución el principio de la sostenibilidad fiscal. Entonces, en esta decisión deben primar, digamos, los dos elementos, una decisión balanceada que incorpore, por supuesto, los vicios de norma, de trámite que podría traer la ley, pero también, y por eso la solicitud que nos hicieron a nosotros y a otros centros de investigación, ¿cuál es el impacto desde el punto de vista macroeconómico, fiscal y de sostenibilidad que podría tener esa decisión? Y en ese caso la Corte tiene salidas como, por ejemplo, moderar.
Pero déjeme, no me eche todo el rollo de una, espéreme un segundito. Sí. José Roberto Acosta, a ver, vamos a contrastar un poco con lo que dice el doctor Luis Fernando Mejía de FEDESarrollo. ¿Usted cómo la ve? Digamos, si se cae, ¿es tan catastrófico como lo están? Porque uno escucha a los expertos y uno siente temor.
Pues Vicky, no lo digo yo como economista, y esto no es un dicho de la oposición. Lo dice Fitch, una calificadora de riesgo de las tres más importantes del mundo y a la que el gobierno permanentemente le rinde pleitesía, y los mercados. Y Fitch dice claramente, si se cae la ley de financiamiento, su efecto es neutro. Es decir, no pasa nada.
Y ¿o sea, es terrorismo?
Pues terrorismo no me gusta la palabra, pero podría ser pánico económico. ¿Cómo así que el ministro de Hacienda y el viceministro...
Son política.
¿Cómo así que el viceministro sale a decir que hay una pérdida de un trillón de pesos? O sea, hombre, seamos serios. En cualquier gobierno serio, a ese funcionario ya le hubieran pedido la renuncia. Porque incentiva el miedo y la zozobra dentro de los inversionistas que, como decía el doctor Mejía, pues con esta ley de financiamiento han impulsado la inversión en maquinaria y equipo. Sin embargo, doctor Mejía, y este es un dato muy grave para la economía, ayer salió el dato de crecimiento industrial agosto, y se desploma la industria en agosto. Entonces, se nos vende la idea de la ley de financiamiento como gran impulsor económico, pero esa gasolina ya se está acabando. Y una cifra para complementar lo dicho. Esta ley de financiamiento implicó recaudos de 7 billones adicionales, pero descuentos a las empresas por 12 billones de pesos. Entonces, voy a decir algo provocador, y es que lo mejor que le puede pasar al gobierno es que se caiga la ley de financiamiento.
Eso es lo que usted piensa.
Porque esto no es ley de financiamiento, es ley de desfinanciamiento. Y remato con una cosa. Doctor Mejía, como economista también me preocupa la sostenibilidad fiscal, pero como abogado y como ciudadano, la certeza jurídica es clave. Y las formas, sobre todo en materia tributaria, se deben respetar, y en eso la Corte es el gran garante del respeto de esas formas.
Deme un segundito aquí, Samuel Hoyos. ¿Usted qué opina sobre si se cae o no la ley de financiamiento en la Corte Constitucional?
Pues Vicky, sería una señal muy grave para la inversión en Colombia. Esto pondría al país en una situación de inseguridad jurídica que no es nada atractiva para la inversión, generaría incertidumbre. Vea, es que si la ley se llega a caer, solo para mi sector podría representar una disminución...
¿El sector de la telefonía móvil?
Sí, en más de 200.000 millones de pesos al año en inversiones, ya que los bienes de capital, pues hay una devolución del IVA y esto estimula las inversiones. Si se cae, pues son 200.000 millones de pesos al año menos en inversión. Y esto pues está generando crecimiento económico. La ley ha traído grandes beneficios. El crecimiento de la inversión extranjera directa en el primer trimestre llegó a 24,4%, la cifra más alta desde el año 2012. El recaudo de la DIAN ha superado las metas en 10 billones de pesos. Ya hemos llegado a, hemos superado los 105 billones de pesos en recaudo. Es decir, la ley ha estimulado el crecimiento y ha estimulado nuevos sectores como los de la economía naranja, donde los emprendedores tienen descuento, es decir, no pagan impuesto de renta durante los primeros 7 años de su empresa, y esto ha estimulado pues que nuevas empresas estén creciendo en Colombia. Así que si la ley se cae, pues todo esto se echaría para atrás. Imagínese, por ejemplo, un sector como el mío, donde hay una subasta de espectro en diciembre. Si la ley se cae, ¿con qué régimen tributario pueden hacer los cálculos de inversión las empresas? ¿Cómo van a planear sus inversiones en los próximos años? Pues esto se convertiría en un país muy inseguro jurídicamente, donde nos restaría competitividad frente a otros países donde hay mayores estímulos a la inversión.
¿Y qué dice Richard Aguilar? Porque tenemos ya muchos mensajes, permítame, digamos, la gente que nos escucha, mucha gente puede pensar distinto teniendo en cuenta que está pendiente de su economía familiar, ¿cierto? O de su pequeña empresa y demás. Estamos escuchando pues unas visiones que nos dan una visión macro de qué pasa o no pasa si se cae la ley de financiamiento. Aquí algunos mensajitos que me gustaría leer. Cristian Castañeda, ley de financiamiento es, dice, más pobreza para estratos medios y bajos, bajan impuestos a los empresarios a costa de los salarios de los trabajadores, gente rica que nada en plata a costa de gente muriéndose de hambre que soporta impuestos regresivos, Iván Duque y gobierno están enfermos. Mario Parra, ¿qué pasaría con el dólar si se cae la ley? Numeral, ley de financiamiento es. Andrés Agudelo, numeral, ley de financiamiento es. La solo existencia de la posibilidad que haya inexequibilidad de la ley de financiamiento es muy grave. Vuelvo y digo, no podemos llevar al país de debate en debate para que las cosas no salgan. ¿Qué dice Richard Aguilar?
Pues Vicky, yo anoche, no sé si fue un sueño profético, pero yo anoche soñé, tuve dos sueños. El primero fue apocalíptico. El apocalíptico es que se tumba la ley de financiamiento.
No era terrorífico, sino apocalíptico.
Apocalíptica.
Entonces peor, ¿no?
Llega el gobierno nacional y pues hay algunas voces que dicen que hay que decretar la emergencia económica pidiéndole una vigencia hasta el 2020 la misma ley de financiamiento. Yo veo eso...
imposible.
Lo veo ese escenario muy apocalíptico y irrealizable. Lo otro... yo veo la gran responsabilidad de la Corte Constitucional. Yo veo que van a haber algunos artículos inexequibles por temas de forma, por consecutividad, es decir, no tuvo discusión en ambas cámaras, pero veo que la Corte tiene que tomar una postura responsable. Si es inexequible, no puede dar efectos retroactivos, es decir, el recaudo actual.
O es lo decir, que el que está diciendo, aplaudiendo que se caiga la ley de financiamiento, que me van a devolver los impuestos que pagué, no.
No. No ha pasado esto en la historia de la economía colombiana. Entonces, que no haya efectos retroactivos. Pero también hay unas voces y hay un mensaje que se le ha enviado a la Corte que se le dé vigencia por un año a la actual ley de financiamiento en aras de que haya tiempo para tramitar otra reforma tributaria. Yo veo que se va a declarar inexequible. Va a haber efectos de desconfianza, mega inversiones. Yo hace poco hablé con la Cámara Colombo-Alemana, Colombo-Francesa, Colombo-Americana. Ellos están preparándose para hacer inversiones por los nuevos beneficios de las mega inversiones. Pero sí veo esa gran responsabilidad. Veo que el Gobierno Nacional podrá presentar con un mensaje de urgencia una nueva ley de financiamiento para aprobarla de aquí al mes de diciembre. Y con esto termino para abrir el debate. La normalización. Es que aquí hay problemas de inseguridad jurídica, la normalización. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos 20 billones que normalizaron, donde hay un recaudo de un billón de pesos, y aquellas personas que omitieron, porque es que esto, omitieron activos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos tenían sus bienes ocultos, ahora los normalizaron, ingresaron un billón de pesos, pero si se cae la ley de financiamiento, pues ellos van a estar...
quedan con todas las sanciones.
Pues va a quedar en un limbo y pues ahí entra la DIANA a sancionar. Aquí los expertos abogados también podrán orientarnos cuál es el paso a seguir, pero sanciones podrán existir.
Pensemos un poco, Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Es que estamos supuestamente a horas, hemos venido esperando esta decisión. Se necesita tiempo, se necesitaría tiempo. ¿Cómo sería el tema de los tiempos si se cae? Porque ¿qué va a pasar? O sea, si entramos en un limbo, apartémonos de los mensajes terroríficos o, como dice, apocalípticos, aquí Richard Aguilar, y pensemos en la práctica, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo amaneceríamos mañana si hoy la Corte Constitucional dice, mire, qué pena, pero esto se cayó?
Bueno, Vicky, nosotros ratificamos nuestra visión del análisis de los pros y contras de esta ley de financiamiento. La evidencia muestra que, en efecto, como le contaba antes, la ley sí ha tenido un impacto muy importante en anular la inversión. Creo también, como lo decía ahora el senador, que seguramente vienen inversiones importantes que están aprovechando de alguna manera esos incentivos a la inversión y al empleo que se introdujeron en la ley. Ahora bien, la Corte, por supuesto, tiene que de nuevo balancear esos dos elementos, el tema, digamos, puramente procedimental del tema de qué impacto podría tener esta decisión desde el punto de vista de la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. Y en ese sentido, una de las decisiones que podría tomar la Corte, no solamente como lo mencionaba el senador ahora, de no generar una retroactividad de devolución de impuestos, sino también una modulación hacia adelante, ¿no? De decir, bueno, yo le doy un plazo prudencial al gobierno para que subsane los vicios de forma que se encontraron en la ley de financiamiento. Lo que sí de nuevo ratificar, Vicky, es que desde nuestro análisis, a pesar de que fuimos muy críticos de nuevo de esta ley de financiamiento, que en algunos analistas, como lo decía ahora José Roberto, hablaron incluso de una ley de desfinanciamiento, de todas maneras hay que recordar que la coyuntura mundial es muy desfavorable. Ayer de nuevo América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario, este año se va a expandir apenas al 0,2%. México y Brasil, las dos economías más grandes de la región, creciendo por debajo del 1%. Perú, fíjese, un efecto muy importante, inestabilidad política reciente, reducción de la tasa de crecimiento en un punto porcentual. Así que no hay que subestimar de nuevo los impactos que podría tener en términos de crecimiento económico esta eventual declaratoria.
Les quiero plantear un tema para que me ayuden a debatirlo. Y es, ¿los magistrados tienen que hacer su trabajo teniendo en cuenta si eso quedó bien o quedó mal, o teniendo en cuenta las consecuencias de si se cae? O sea, ¿cuál es el trabajo de los magistrados?
Es que hay un problema, Vicky, es que hay 24 demandas. Tengo entendido que hoy van a abordar solo 5, es decir, este capítulo no se va a cerrar y va a seguir la novela, ¿no? Y yo veo que primero hay demandas por vicios de forma, es decir, que no hubo publicidad del Senado a la Cámara. Recuerden muy bien el capítulo del pupitrazo, que yo por eso incluso radiqué un proyecto para eliminar ese pupitrazo como una práctica legislativa. Y si determina que son vicios de forma, pues se devuelve al Senado, surtimos el trámite de publicidad y yo veo que ahí el debate es sano. Pero hay problemas de inconstitucionalidad, un gran debate, incluso mi amigo David
Barrio. Sí, pero no me están contestando la pregunta que estoy haciendo. ¿Los magistrados deben tener en cuenta las consecuencias o no? ¿O hacer simplemente su trabajo de mirar si se ajusta esta ley de financiamiento a la Constitución, sí o no?
En derecho uno le explican una cosa importante y es como en las misas. En las misas hay el rito y hay el mito. Y el rito es importantísimo. Y la forma en materia tributaria es fundamental. Recordemos que la Carta Magna de Juan Sinterra ya cumple 804 años. Es el nacimiento de las constituciones. Y el senador Aguilar debe ser consciente que si en el Senado las formas se incumplen, se cae la institucionalidad. Así que la Corte tiene en blanco y negro que echar para abajo la ley de financiamiento. Sin embargo, jurídicamente, y la historia de la Corte Constitucional y su jurisprudencia ha permitido modular los fallos, que muchos dicen es que la Corte legisla. Bueno, tiene ese margen de maniobra y esa sabiduría para buscar salomónicamente.
No, usted dice sí, tienen que tener en cuenta si se viene una debacle.
Vicky, yo puedo desaparecer de este planeta. Nuestra Constitución, ese librito que evita que nos matemos a garrotazos, dice la forma es importante. O sea, que tenemos que proteger la Constitución y es la Corte Constitucional la que está definiendo esto. Ahora, eso tiene efectos que el ministro Carrasquilla, que yo no me explico por qué sigue siendo ministro, no tuvo en cuenta el tramitar esta ley. A las patadas la pasó de Cámara a Senado. Y aquí estamos dando las consecuencias. O sea que es muy paradójico que el ministro sea el mismo terrorista, el mismo que genera el pánico económico por cuenta de su actuar indebido en el Congreso. Estoy seguro que la Corte va a tener que modular, porque efectivamente la inversión es la única gasolina que nos queda para tratar de crecer de aquí en adelante. Y como lo dice el doctor Mejía, sin inversión, la oferta que está estancada en Colombia, mire, el crecimiento de Colombia ahorita está por el lado de la demanda. Y por el lado de la demanda de los venezolanos, las cifras muestran cómo los venezolanos están alimentando el consumo en Colombia, pero la oferta está estancada. ¿Qué alimenta la oferta? La inversión. ¿Qué alimenta la inversión? La ley de financiamiento. Si se cae, cortaríamos ahí sangre para el crecimiento económico.
A ver, Samuel.
Por eso sería gravísimo. No, yo creo que los magistrados, pues por supuesto su función es velar por la constitucionalidad y revisar que las normas y que las leyes que expide el Congreso se ajusten a la Constitución, tanto en su contenido como en el trámite de su aprobación. Pero yo creo que no pueden perder de vista, pues, el contexto, el bosque, el impacto que generaría tumbar la ley. Esto pondría en riesgo, digamos, la reactivación económica del país y generaría una situación de inseguridad jurídica. Si efectivamente llegan a encontrar que hubo algún vicio en el trámite de la ley de financiamiento, pues lo responsable, lo lógico, es que traten de subsanarlo sin generar traumatismos, porque la inversión pues necesita reglas del juego estables, y tenemos que saber con qué régimen fiscal, con qué régimen tributario estamos jugando, y las empresas tienen que tener esa claridad, y no como decía ahora un oyente, que es una ley para los ricos, no, es una ley además progresiva, porque el mayor recaudo recae precisamente sobre los más ricos, es a quienes más se les están imponiendo cargas. Si se cae esta ley, por ejemplo, esto impediría que se hagan obras por impuestos en las zonas afectadas por la violencia. Esto reactivaría, por ejemplo, el IVA a la telefonía fija para estrato 3. Esto haría más caro en un 20% la inversión en bienes de capital en Colombia. Entonces,
esto sería un problema, según
sería usted. Un problema es que muy grave. Y yo creo que los magistrados no pueden perder la noción y dejar de tener esto en cuenta. Porque además, en el trámite, uno de los argumentos de la demanda, según entiendo, es que no hubo suficiente publicidad. Y yo estuve ahí, yo era representante a la Cámara, cuando se votó, me acuerdo precisamente que el senador David Barguil acudió a la plenaria de la Cámara a explicar detalladamente el texto aprobado por el Senado el día anterior.
Cámara a Senado pasaron 80 artículos que en 5 minutos se supone que los senadores lo leían.
Al revés. Y el senador explicó lo que se había aprobado en el Senado. Adicionalmente,
¿cuánto tiempo
se había publicado en la Gaceta desde el día 13 de diciembre? David Barguil lo explicó el 19, y el 18 el texto aprobado por el Senado había sido publicado en la página web
de
la
irregularidades de ese procedimiento, y ahí la Corte con base en eso lo tumba.
Pero yo creo que subsanarían una eventual falta de publicidad.
Óigame, permítame un segundito, Richard, ya le voy a dar la palabra, y también está pendiente Luis Fernando. Iván Gansino dice, tenemos que ser muy claros, la ley de financiamiento es magnífica, si se cae es por errores de trámite en el Congreso, no por su contenido, numeral ley de financiamiento es. Más adelante, dice Mélida Marín, el ciudadano debe pagarle la corrupción al Estado, nos ponen a trabajar para recaudar, no en beneficio de todos, sino para tener caja menor de pocos. Numeral ley de financiamiento es. Mateo Rendón, la inexequibilidad de la ley de financiamiento es prueba de la incompetencia del presidente y su ministro Carrasquilla. Milena Rairán, numeral ley de financiamiento es una farsa de este gobierno sin preparación y sin fundamento. Todo está mal en esa ley. El desempleo crece, la inversión no llega.
La inversión sí ha llegado y ha crecido un 24%.
Va a llegar. Es que yo creo que acá hay dos posturas, están muy extremistas, tanto Samuel como José Roberto.
No, hombre, ya.
Están muy extremistas y yo, déjeme.
¿Usted está con Luis Fernando? ¿Por qué no mete a Luis Fernando, que es el juicioso del grupo? Ahí, juiciosito.
Él nos ahorró el detalle de las cifras y la economía. Miren, el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional dijo que estamos creciendo por encima del 3.4%, llegaremos al 3.6% Dios mediante. Pero miren, yo veo, y lo que decía el doctor Iván Cancino, acá hay vicios de forma en temas de trámite, se puede subsanar. Yo también estoy de acuerdo con Samuel que hay ciertos artículos que si se declaran inexequibles son catastróficos la economía.
Recordémoslo.
Pero venga, José, yo termino y les digo para redondear la idea. Entonces, esperemos, yo creo que la Corte va a ser muy sabia en el sentido de dar un fallo modulado, sin retroactividad, nos dará tiempo para tramitar otra reforma tributaria, pero sí hay que tener responsabilidad con el limbo jurídico. Por ejemplo, a la fecha se han inscrito más de 8.100 contribuyentes en el régimen de tributación simple. Estamos generando un recaudo de 33.000 millones de lo ocurrido de este año. Por otro lado, también tenemos una lucha frontal contra la evasión y el contrabando, y tenemos cifras históricas comparándonos con los últimos 10 años. Tenemos un recaudo hasta el momento de 10.2 billones de pesos. Vamos a llegar a los 15 billones. Y esa platica, déjeme, porque hoy estamos aprobando el presupuesto, esa platica nos va a servir porque tenemos una estrechez presupuestal. Así que el mensaje que le enviamos a la Corte, si existe inexequibilidad, que lo haga, pero de una manera modulada, para saber nosotros los congresistas cómo
actuar. ¿Será que los magistrados nos están escuchando en este momento y dicen, ve, ¿y estos quiénes se creen?
¿Cómo exacto, así? ¿Cómo así?
Que magistrados, pilas, no sé qué.
Mire, mire, otra cosa.
Es como si, perdón, es como si el poder económico le estuviera...
¿marcando la pauta?
Diciendo a los magistrados qué tienen que hacer, siendo que ellos tienen que ser independientes. Yo
claro,
no sé si estoy muy loca.
Ni más faltaba a los magistrados.
Pero deje hablar a Luis Fernando y a José Roberto, pero, hombre, que está que se hablan.
Vicky, en eso sí nosotros somos muy respetuosos y es una solicitud, de nuevo, muy respetuosa. Y mire, su pregunta inicial era, bueno, ¿será que estos honorables magistrados tienen la necesidad de balancear estos elementos? Y yo creo que en efecto lo están haciendo, porque de otra manera... creo que no hubieran solicitado estos conceptos en esta parte final de la decisión. Simplemente hubieran
evaluado. Ya saben que hay unas consecuencias.
Claro, ellos tienen claro que hay un tema de sostenibilidad fiscal que también hace parte de nuestra constitución, de nuestro ordenamiento jurídico, y que no es tan trivial, y por eso hacen estas solicitudes, para poder de pronto, de acuerdo a lo que dice el doctor José Roberto, modular de alguna manera los fallos. Yo creo que olvidémonos un poquito del tema procedimental. Yo creo que ahí defender, digamos, esto va a ser muy difícil, y hay un gran error que cometió el gobierno, y eso hay que decirlo. Uh-huh. Realmente sí.
Con
sí.
Nombre propio, Carrasquilla.
Pero más allá de eso, y yo creo que de una manera muy responsable, la Corte Constitucional dice, bueno, está bien, puede que haya habido un error de procedimiento, pero entendamos cuáles son las implicaciones más económicas y fiscales de
pero,
esa decisión.
Pero, Luis Fernando, ¿eso no es imperdonable?
Total. Digamos, claro,
sí. No debería. Algo que es tan crucial para el país, como la ley de financiamiento, o sea, la plata, cómo la van a recaudar, no es imperdonable que haya un error. Digamos, eso claro, no tendría total. Que salir perfecto.
Claro, además que tiene todo un equipo el ministro Carrasquilla. Y quiero hacer una corrección, senador Aguilar. Eso de decir que la ley de financiamiento es magnífica, eso evidencia un desconocimiento total de economía, porque mire que estando en orillas diferentes, tanto Fedesarrollo como yo, dijimos desde el principio que esta ley de financiamiento no era nada de magnífica, era un desastre. No lo digo yo, lo dice Fitch, lo dice Standard & Poor's, lo dijo Bloomberg, lo dijo The Economist, ¿sí? Gente de afuera dijeron, ¿qué hicieron allá? Porque les quedó coja
pero
con la
no
caída del IVA.
La ley de financiamiento, que hay cosas buenas.
Quedó, pero no es magnífica, no. Pero ustedes dijeron, no, por ahí bien. Alguien dijo que magnífica. Ah, y tal bueno. Vez usted tomó ese adjetivo.
Pero
hombre,
hay cosas muy buenas.
Pero no es magnífica.
Si
no es magnífica.
Le menciono unas pocas para no que
es,
se cuenten.
No, pues es que no, aquí no estamos hablando de la ley de financiamiento. Ese debate ya lo hicimos.
La tributación a las empresas no es magnífico para que genere
esa premisa, eso que acabo de decir, ¿me permite decir eso?
Descontar el IVA no es magnífico, descontar el ICA en un 50%
no es necesariamente,
claro,
senador Aguilar. No, señor.
Dale a los campesinos mega inversiones para.
Mega inversiones.
O el sector de creatividad, incentivos.
Construir la economía naranja. ¿Y por qué no apoyamos la verde, la amarilla, la azul y la roja?
Y eso.
No, señor, la ley de financiamiento no le mintamos al país.
Ya se me volvió, fue político.
No, señor, no, como mire, le cito a Fedesarrollo, que está aquí al lado, a Fitch, Standard & Poor's, todos dijeron, fue un desastre, fue una ley de desfinanciamiento. Ahora bien, la premisa, y con esto remato para que ustedes sigan adelante, entonces, no es magnífica, no le mintamos al país. Y lo otro, importante, asumir que dice la disminución de impuestos estimula la inversión. Eso es uno de los debates grandes que tenemos en economía. Keynes habla de la trampa de liquidez. ¿Qué es los impuestos? El costo del capital.
¿Está de acuerdo con subir los impuestos?
El costo del capital. Un minuto. A veces sí, claro, a veces sí. Es que nuestro país a veces tiene poco recaudo. Pero remato con esto.
No va a poder salir del
edificio porque abajo. Senador, remato. ¿Me deja hablar?
Te apela a decir, queremos, José Roberto va a subir el más impuestos a los colombianos.
¿Me deja hablar? Error. ¿Me deja hablar? Entonces, menos mal no estoy lanzándome a ningún cargo político. Entonces.
Pero podría, lo haría.
Parece en campaña.
Gracias,
Vicky. Vamos a empezarle la campaña.
Yo sé que le tallo muchas gracias.
Hagamos fórmula la próxima.
Ojo, abaratar el costo del capital es condición necesaria, mas no suficiente para estimular la inversión. Ojo con esto, necesaria, mas no suficiente. La tasa de interés en el mundo ya está en cero. Ahora quieren bajar los impuestos porque los emprendimientos no están rentando. Pero no vengan a decir que la ley de financiamiento es la maravilla y que la caída de la ley de financiamiento es el desastre. Ni lo uno,
pero
ni lo otro.
Los escucho
José
ustedes
Roberto,
para oír a
digamos,
Luis Fernando. A ver.
Es una posición y una respetable. Usted, pues no podemos negar que tiene un gran conocimiento de estos temas. Yo aquí hablo simplemente como un vocero de una industria que es muy importante para el país y que considera que esta ley sí ha dado incentivos a la inversión y que de caerse desestimularía las inversiones, las haría más costosas y nos pondría en una situación de inseguridad jurídica que es nociva para todo el aparato productivo. Puede que la ley de financiamiento no sea una panacea, no resuelva todos los problemas que tiene este país, no resuelva toda la informalidad, no, pero es una ley buena. Y es una ley
no útil, pero lo han dicho los
hombre
técnicos.
Pero perdóneme, desde nuestra perspectiva, para nuestro sector es importante.
Entonces, para los dueños de las telecomunicaciones, para el oligopolio de las telecomunicaciones, hombre, pues, es bueno, no para el país.
No, pues perfecto. Somos un sector que genera 180 mil empleos, un sector que además no solo va en beneficio de las empresas, sino de los usuarios.
Bueno,
decirlo
así, doctor,
sino
Rodríguez.
Solo de los usuarios, pero creo que es positiva para la gran parte del aparato productivo, para los emprendedores que hoy están haciendo emprendimientos digitales, de economía naranja, porque les deja exento el impuesto de renta.
La amarilla.
El impuesto de renta por 7 años. Yo creo que eso es positivo. Entonces, usted puede decir que es mala. Nosotros creemos que es buena. Nosotros creemos que es buena y ojalá la Corte Constitucional tenga en cuenta esas posiciones y actúe de manera responsable. Si efectivamente encuentran un vicio, pues que se corrija sin generar mayores traumas.
Déjeme preguntarle una cosa a Luis Fernando Mejía sobre este tema, y es, aquí hemos escuchado voces como la de José Roberto que dice la ley de financiamiento fue mala. ¿Fue mala para usted o para FEDESarrollo? ¿Y es peor no tenerla que tenerla?
Bueno, pues a ver, yo creo que esos adjetivos así pueden ser difíciles. Yo diría que tiene elementos buenos y elementos no tan buenos. Elementos buenos ya los hemos mencionado, el tema de reducir el costo de uso de capital, reducir la tarifa de renta para las empresas, eso ha jalonado la inversión como lo he mencionado. Tenía cosas muy interesantes, ya lo mencionó el senador Aguilar, por ejemplo, este régimen simplificado para formalizar las empresas, muy interesante, se potenció frente a una idea del gobierno anterior que no funcionó, se potenció en este gobierno y puede ser una cosa muy interesante para formalizar empresas. Se hizo también una cosa muy progresiva, introducir el impuesto al patrimonio para personas naturales con patrimonios superiores a los 5,000 millones de pesos. Muy importante porque hace más progresivo nuestro esquema tributario. Yo diría que las cosas no tan buenas. Primero, nos sorprendió muchísimo que el gobierno, después de que se le cae el componente del IVA, que era muy importante, el IVA recaudaba cerca de 7 billones de pesos al año, mantuvo todo lo demás igual. Y eso fue lo que generó al final ese hueco tan importante de casi un punto del PIB que nosotros estimábamos a la vuelta de 3 años. Entonces, nos sorprendió que se hubiera mantenido todo eso. Y también las exenciones. Yo creo que todavía en el país hace falta, Vicky, un análisis muy profundo sobre el costo-beneficio de todas las exenciones sectoriales tributarias que tenemos en el país. Ojalá el país se pudiera mover hacia adelante, hacia un régimen tributario con tarifas más bajas, pero con exenciones que no haya a nivel sectorial. Todo el mundo bajo la misma cancha jugando.
¿Cómo qué tipo de exenciones le preocupan a usted?
Se trajeron, por ejemplo, las exenciones de la economía naranja, pues natural, era la promesa de campaña del presidente, pero eso se hizo una cosa muy amplia, al final se pudo corregir, porque había una gran cantidad de sectores.
¿En todos?
Sí, era para prácticamente todos. Eso al final se corrigió. Se hizo unos
y para
exenciones.
Decir verdad, la economía naranja no ha sido el gran boom de este gobierno.
Toma tiempo, también hay que dar el beneficio.
¿Pero cuándo?
De la duda,
¿no? Si ya llevamos más de un año.
Eso toma tiempo. Las megainversiones puede ser interesante, pero de todas maneras pues son exenciones particulares. También se introdujeron exenciones para el sector agropecuario. Y yo creo que uno individualmente puede justificar todas. Todas suenan muy bien individualmente, pero al final lo que hacen esas exenciones sectoriales es abrirle huecos, perforar el estatuto tributario, y creo que de nuevo falta ese análisis estructural del costo-beneficio de la gran cantidad de exenciones tributarias que tenemos en nuestro país. Así que yo diría que hay un balance de cosas muy positivas que tuvo la ley, con impactos importantes desde el punto de vista de inversión y crecimiento, pero otras no tan buenas.
¿Le puedo insistir en si no tenerla es peor que las cosas malas o buenas que tenga?
Hoy es peor no tenerla porque de nuevo nuestro concepto es que la incertidumbre jurídica fiscal que generaría la reducción en la inversión y el crecimiento, pues generaría, digamos, esa visión de es mejor tenerla hoy que no tenerla.
Se dejó avanzar mucho en muchas cosas positivas, ¿no?
El doctor Mejía mencionó algo que se nos vendió en este gobierno, pero no lo ha cumplido, el tema de la equidad. ANIF, en su última revista, saca un indicador contundente y dice, compara a Colombia con Alemania, con Francia y Estados Unidos. Hay una cosa que se llama el coeficiente de Gini, coeficiente de distribución. Y el propósito de Colombia ha sido bajarlo, tenemos que bajarlo.
ya que ustedes me lanzaron aquí de candidato al Senado, mi propósito sería bajar ese coeficiente de Gini.
Está aprovechando, mire, ¿no?
Está aprovechando.
Entonces, por eso soy muy político.
Ojo, mire, el coeficiente de Gini en Colombia es de los más altos del mundo y pasa de 0.55 a 0.52 después de impuestos. Es decir, los impuestos no tienen ningún efecto en la distribución del ingreso.
Y el de Cuba es bajitico.
Pero Cuba ahorita empieza a hablar
de Venezuela, chavismo, no, hombre. No, pero la distribución de la pobreza.
No desvíe.
Pero venga.
Oye, espere, déjeme terminar, que es un argumento técnico. Sí. Entonces, bajamos de 0.55 a 0.52. No pasa nada con los impuestos. En Alemania pasa de 0.50 a 0.30. Es decir, los impuestos sí logran redistribuir el ingreso. Sí logra pasar dinero de los que tienen mucho a los que poco tienen. En Colombia no hemos roto ese techo de cristal de la distribución. Y esta ley de financiamiento no lo hizo, no lo logró. Tan es así que aquí lo he mencionado. Ah. Beneficios para las mega inversiones. Buenísimo, pero son inversiones que en muchos casos no generan ni son intensivas en trabajo o en mano de obra. Y eso lo estamos viendo en el desempleo y lo está sintiendo cada una de las personas que nos está escuchando. De desempleo, una inflación que está golpeándose por la subida del dólar y un tema de crecimiento enfocado por demanda, no solo por oferta. Vamos a ver si la oferta empieza a reactivarse, que es lo que nos preocupa a todos.
Yo no es que defiende esta ley de financiamiento, qué pena, Vicky, dos acotaciones, pero miren, las personas naturales el año pasado solamente declararon 2.400.000, lo corrió el año 2019, llevamos 3.100.000, es decir, hay bondad. Venga, José, no se cierre porque yo lo veo. No es por su Senado, no se preocupe. Yo si quiere le doy alguna asesoría de
unos votos.
Unos boticos también allá. Cuando quiera hacemos fórmulas si quiere. Pero lo veo muy sesgado y muy extremista en ciertas cosas que, miren, aquí no podemos hablarle al país de una manera demagógica. Perdóname, te lo digo y con todo
respeto. Pero ya me dijiste extremista, no, demagógico. Venga, ¿con qué sigues? ¿Castrochavista?
Con respeto.
Ahorita ¿Castrochavista con todo, cariño, eso, o mamerto, como me dicen a veces?
Porque es que no podemos mandar
un mensaje
equivocado. Mire,
¿cuál es? Cifras. Yo he hablado con cifras, senador.
Ya me el recaudo. Está encampañado. Entonces no,
el recaudo.
Más que yo le diga, usted me va a contar.
Avancemos, avancemos.
Quítale los adjetivos y hablemos de números. Quítale adjetivos y hablemos de números. Creo que le interesa a la gente.
Números, José Roberto, el recaudo ha superado en 10 billones de pesos.
Como se preveía, porque entonces, el aumento de
está
recaudo
por encima
de 7
los 105 billones.
Claro,
de
7 billones en manos. De, pero, ¿y a quién le echaron la mano esos recaudos? Doctor Hoyos, ¿a quién? ¿De qué bolsillo salió? Explíquenle a la gente.
Yo creo que en eso
¿cierto
vamos
que el
a
sistema
estar
siempre les mejoró la carga tributaria,
Roberto,
a los trabajadores?
Usted está diciendo que hay que...
Yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo. Acá lo que
ley
necesitamos
de financiamiento
es...
fue de desfinanciamiento. La cifra
bajamos
es, para que la escuchen todos, mayor recaudo de 6 billones y exenciones de 12. Queda un hueco. Lo que le conviene al gobierno es que se caiga y volver a barajar el tema fiscal. Porque como está para el 2020, el hueco es enorme.
Permítame, leo algunos de los mensajes que nos están llegando a esta hora. Somos la tendencia número 3, numeral ley de financiamiento es. Santiago Echeverría Ángel dice, numeral ley de financiamiento es el resultado de las cosas mal hechas por el gobierno y avaladas por esos honorables congresistas. Si existe ilegalidad en el trámite, es lógico que la Corte Constitucional la tiene que declarar inconstitucional. Diego Celis, numeral ley de financiamiento es devolución de aportes a quien no alcance su pensión. Tengo 50 años y desempleado. Nil, todo es culpa de Carrasquilla, numeral ley de financiamiento. Héctor Cepeda, numeral ley de financiamiento es otra de las mentiras, de las tantas mentiras que manejan los corruptos. ¿De qué sirve pensar en inversión extranjera si solo se benefician los de siempre? Y el cuento de exportar siempre ha sido mentira. Si no es así, ¿por qué el café? Habla del café y del petróleo. Y más adelante dice Andrés Milán, numeral ley de financiamiento es el desastroso invento que no funciona. ¿Cómo es posible que siga siendo Carrasquilla el ministro de Hacienda?
Pues sí. Yo veo a muchos como con ganas de cortarle la cabeza a Carrasquilla.
No, aquí no se cortan cabezas.
Y por cortarle la cabeza a Carrasquilla, pues están dispuestos a cargarse al aparato productivo. Entonces, si se cometieron errores, válido, la Corte tiene que señalarlos, el Congreso y el gobierno tendrán que corregirlos, pero tienen que tomar una decisión, ojalá respetuoso, y esto no es intrometerse indebidamente en las decisiones de la rama judicial. Los magistrados sabrán tomar una decisión en su leal saber y entender, pero sí es importante que tengan el contexto y tengan presente el daño que esto podría generarle al aparato productivo colombiano. a la reactivación de la economía, y es que detrás de las empresas lo que hay son empleados, son trabajadores, personas que necesitamos que tengan un ingreso para poder sacar a sus familias adelante. El problema de esta economía, en gran parte, y usted, doctor Luis Fernando, pues me corregirá, pero es la informalidad, y una informalidad que puede llegar a ser cercana al 50% y que lo que necesita son estímulos para su formalización, para que la gente contribuya a su salud, a su pensión, para que pague
Samuel,
impuestos,
pero usted no ha visto
y
que
podamos alivianar
ley,
un poco las cargas.
Aún con la ley de
echarnos
financiamiento,
esto por delante,
el desempleo no sigue creciendo. Digamos, ¿por qué razón, por ejemplo, con la ley de financiamiento que tiene esos beneficios para los empresarios, qué está pasando? ¿Por qué sigue creciendo el desempleo?
Bueno, yo le cuento un poquito sobre eso. Hay un tema bastante estructural, Vicky, relacionado con la evolución del desempleo en los últimos 4 años. Si usted mira, en el 2015, la tasa de desempleo promedio en el año fue 8,9%. O sea, fue la cifra más baja que tuvimos en más de 20 años de una evolución.
¿Qué mes?
2015, año completo, promedio fue 8-9%, o sea, fue el mínimo en más de 20 años. No es para echar, digamos, las campanas al vuelo, pero pues, de todas maneras fue una cifra buena. A partir de ese año, paulatinamente, la tasa de desempleo empieza a subir. Pasa del 8-9 al 9-3 en el 2016, al 9-5 en el 2017, 9-8 el año pasado, y ya estamos en 10.5.
Ya estamos en dos dígitos otra vez.
Estamos en 10.5 en lo corrido de este año, al mes de agosto. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Hay un tema muy importante, y es que después de esta caída tan importante que tuvo la economía del precio del petróleo, el crecimiento económico se cayó. Pasamos de crecer por arriba del 4% a crecer por debajo incluso del 2.5%. Tuvimos un mínimo de 1.7 en el 2017, el año pasado 2.6 y este año estamos en 3. Entonces, lo que está pasando de manera estructural es que la economía colombiana no está creciendo a su nivel potencial. Nosotros estimamos que ahora el crecimiento potencial está cercano al 3,5%. Entonces, el resumen es muy sencillo. Mientras la economía no vuelva a crecer a ese 3,5%, que es como una velocidad de crucero, no vamos a generar el empleo necesario para reducir la tasa de desempleo. Ese es el primer tema. Y el segundo, han habido eventos más cíclicos. Usted revisa, vi que ha habido una aceleración del desempleo, especialmente en los últimos 8 o 10 meses. Algo de efecto seguramente de la migración venezolana, que ha sido bastante masiva. Más de 500,000 de venezolanos ya en el mercado laboral. Entonces, hay temas cíclicos, pero creo que lo más importante, lo más relevante, es que mientras no crezcamos por arriba del 3,5, el desempleo no va a mejorar.
¿Y por qué usted me explica eso, o nos explica eso a los oyentes, pero cuando se le pregunta al ministro de Hacienda, dice, no sé?
Yo me atrevería a complementar un poquito al ministro. Mire,
la última charla que tuve con él hablamos de esto y estuve de acuerdo con mi diagnóstico.
Sí, mire, hay un tema técnico para complementar lo del doctor Mejía, y es el famoso beta de Okum. Es la elasticidad de crecimiento-empleo. Y es que hay un drama. Doctor Mejía, usted lo sabe, podemos empezar a crecer, ojalá algún día por encima del 4, 4.5, pero puede suceder que el crecimiento no genere empleo. Y es un tema técnico que lo voy a tratar de vislumbrar. Aquí estamos muy orgullosos de que la inversión se ha incrementado en este año en un 14-15%. Inversión en maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo desplaza mano de obra. Curiosamente, en esta ley de Okun, que es una teoría un poco compleja, en la medida que se intensifica el proceso productivo en capital, desaloja mano de obra. Aquí hay un tema estructural que debemos abordar, no solo con el abaratamiento del salario, que es desafortunada la reforma laboral que plantea el gobierno, ni tampoco abaratar el costo del capital a través de la reducción de impuestos. Tenemos que ampliar el escenario de generación de empleo mucho más allá a la estructura productiva que hoy tenemos, y ahí yo no veo en la política económica esa visión de largo plazo. Así que, ojo, podemos recuperar el crecimiento y, sin embargo, no crear empleo. Ese sería el peor drama para la economía colombiana.
Pero Vicky, quisiera hacer una anotación sobre su pregunta. Entonces, bueno, la ley de financiamiento no está funcionando porque el desempleo no está bien. Ya le conté un tema, y es tasa de crecimiento muy baja. Pero la otra pregunta interesante, doctor José Roberto, es ¿cuál podría ser la tasa de desempleo hoy si no existiera la ley de financiamiento? Si la ley de financiamiento no estuviera generando ese impacto en la inversión,
estaríamos peor
seguramente. Entonces, el contrafactual ahí es complicado, porque de nuevo, si usted mira, Vicky, las cifras de crecimiento frente a la región de Colombia son extraordinarias. Claro, la gente no le gusta porque el desempleo
está en demanda
mal.
Doctor Mejía, que eso valdría la pena un debate, pero es en demanda, pero y no en oferta. ¿Qué
está?
Implica eso, se está consumiendo pero no se está produciendo, y eso
¿Por qué? Por el choque demográfico de los venezolanos, que ya el DANE lo ha dicho, de 1.600.000 venezolanos que han llegado al país en año y medio, 1.2 millones se han metido al mercado laboral, uh-huh, ganando entre medio salario mínimo y un salario mínimo, o sea, salarios paupérrimos, pero que jalonan la demanda. Y la oferta de las empresas no está respondiendo. Eso es una gran interrogante.
Más necesitamos bajar la carga tributaria, que fue lo que se hizo.
Condición necesaria, válido, pero no suficiente.
Después de Mauritania y Argentina tenemos la tasa tributaria más alta de 110 países. Entonces eso se corrigió.
Tasa nominal, senador. Podríamos hablar de la tasa efectiva. Ese es otro debate que ya tuvimos con Vargas Lleras y con el presidente
Duque.
Bueno,
no me meta aquí a Vargas, pero miren, una cosa acá. ¿Y
qué mandó la ley?
Una cosa que dice, que usted la preparó por lo que veo.
Sí, señor.
Una cosa, Vicky, miren, rápidamente ahí un oyente está hablando del sector petrolero, ¿no? Y los jóvenes hoy en día están en contra del fracking, ¿no?
Está también. Ley.
No todos. Hay otros también. Que no estamos en contra del fracking.
¿Y quién le dijo que usted es joven?
Yo soy joven. No tanto como usted, Vicky, pero sí.
Pero rápidamente el para fracking es un desastre, senador.
Pero tanto que hablan de que las exenciones son malas, el turismo queremos que sea el primer renglón.
¿Pero ha subido?
Está subiendo.
Y con pero ¿sabe qué? Porque llevamos más de 20 años de exenciones. No es de ley de financiamiento, senador. Dígaselo al país. 20 años de exenciones al sector turístico.
Pero también en esta ley de financiamiento otros.
¿Usted sabe quién es el principal dueño del sector turístico? Luis Carlos Sarmiento.
Bueno, oiga, usted sí tiene esa información privilegiada.
No, eso está ahí. Hoteles Estelar, Corfin Colombiana. 20
aquí
años
me
de
está pidiendo una oyente y quiero pedirle a Luis Fernando que me ayude. Dice Ang Pari, dice, numeral ley de financiamiento es, y yo creo que mucha gente puede estar oyéndonos y pensando lo mismo, dice, por favor, que me expliquen qué es la ley de financiamiento primero y después opino. Muy rápido, así muy sencillo para la gente que nos esté oyendo y no sepa de qué estamos hablando.
Bueno, la ley de financiamiento fue realmente una reforma tributaria que se radicó y se aprobó el año pasado, 2018, finales del año, que básicamente, diría yo, hizo dos temas muy importantes. Uno, primero, reducir la tarifa de renta de las empresas, que de nuevo estaba en el 34% y va a llegar en el 2022 al 30% y ahí se va a quedar de ahí en adelante. Dos, incentivar la compra de bienes de capital, de maquinaria y equipo. Ahora se puede descontar plenamente el IVA de la adquisición de esa maquinaria y equipo. Y pues le añado un poco lo que hablábamos ahora, se introdujo el impuesto al patrimonio para personas con patrimonio superior a los 5.000 millones de pesos, se introdujo un régimen simple para las empresas para incentivar la formalización, y también se penalizó como delito penal la evasión, muy importante. Uh-huh. Esos son, yo diría, como los grandes elementos de la ley.
Y uno podría complementar simplemente diciendo que su nombre como su nombre lo indica, la ley de financiamiento es para poder financiar el Estado, para que siga caminando.
Sí, claro, sí. Es una reforma tributaria. Que no se logró todo, por eso se congeló 10 billones este año.
Bueno.
Sí. Por la caída del IVA.
Dice Carmen, numeral ley de financiamiento es desgobierno de Duque. Harold, numeral ley de financiamiento es una provocación al pueblo de proporciones críticas. La experiencia del pueblo ecuatoriano nos llama a la revolución. Yo les pregunto, ¿a este tema de la ley de financiamiento es adecuado o conveniente meterle política? Digamos, francamente, mirarlo con la ley
política,
que...
Todo en la vida es sexo y política, Vicky, todo.
Ya
todo. Ya la intensidad con la que usted le mete a uno o al otro es otro problema. Pero...
Es que vi que analizan que si se cae la ley de financiamiento es un golpe político para el gobierno.
Y lo será.
Sí, pero no será. Más político que económico. Fish dijo, no es económico, es más político.
No, pero yo creo que
por
sí
la
es
improvisación
económico.
De un ministro como Carrasquilla. Claro,
pero por pasarle la
corrupción
de
Bonos Agua.
Por pasarle la cuenta de cobro a Carrasquilla, podemos generarle un daño irreparable al aparato productivo.
Fitch dice que no.
Fitch dice que no, pero hay evidencia
y no es de Cuba.
Podría desacelerar el crecimiento. Y efectivamente, la posibilidad de descontar el IVA de las inversiones en bienes de capital ha estimulado el crecimiento de la industria.
De la inversión, la industria creció 0.1 agosto.
De la inversión, y eso va a jalonar, José Roberto, la generación de empleo.
No necesariamente,
los efectos no son inmediatos, pero eso seguramente va a jalonar la generación de empleo, porque además, ¿cómo explica usted que las economías más tecnificadas tienen mejores tasas de empleo en el mundo? Entonces,
en Europa,
yo creo que
el problema es empleo.
El decir que la máquina, que la tecnificación está desplazando la mano de obra, no es cierto. Eso finalmente
ese no ha ido al campo, doctor,
no,
no ha visto
un tractor. Entonces no metamos tractores porque entonces
por eso
le quitamos el trabajo.
Eso es indetenible, eso está dentro de la lógica del capital.
Lo que necesitamos
es replantear una economía nueva.
Y eso es lo que está estimulando esta ley, y por lo tanto de declararla inexequible, pues generaría un daño irreparable.
No, lo cierto es que en la Corte, por lo menos en las últimas semanas, lo que se sabía, si eso se mantiene hasta hoy, es que había los 5 votos para hundir esa ley.
De Julio, está picha.
Sí, pero hay que ver en qué medida la declararon inexequible.
Un último mensaje que me gustaría leerles para que vean lo que la gente piensa, porque una cosa es lo que ustedes como expertos digan acá, otra lo que definan los magistrados, otra los pañitos de no sé, de hielo o de agua tibia que tendrá que ponerse el gobierno si se cae, y las soluciones, buscar las soluciones, que es su obligación. Pero dice Alejandro Chávez, no hay financiamiento que sirva mientras los recursos sean robados. Numeral ley de financiamiento es, la gente vive muy desmoralizada, ¿no?
Sí, hay que pagar impuestos, que se lo roben es otro lío, pero siempre hay que pagar impuestos.
Aquí se le bajó la carga tributaria.
No creo, Vicky, que sea bueno deslegitimar la función esencial del Estado, que es proveer bienes públicos porque hay corrupción. Yo creo que al revés, hay que pagar impuestos y hay que asegurarse a través del control público, del control político, que los impuestos se gasten bien. Colombia, mucha gente no lo sabe, tiene un recaudo tributario muy bajo, no solamente frente a países de la OCDE, sino países de la región.
Mire lo que escribe otro oyente acá, numeral ley de financiamiento es, si es por joder a Carrasquilla que se va a caer la ley, ¿por qué no sacan a Carrasquilla y se salva la ley?
Buena pregunta, esa pregunta la hicimos hace 6 meses, pero mira, ahí sigue. Una cosa, hay que pagar los impuestos. Hay que pagar los impuestos, el hecho que lo roben o no, mire, el deber por el deber mismo, esa es una línea de actuar. Ya que lo roben es otro problema, yo pago mis impuestos y voy cacareo cuando se lo roban, eso es lo que tiene que hacer uno, pero los impuestos son, no puede uno decir que no pago impuestos porque se lo roban, ese argumento no es correcto.
Eso es robar también.
Y la ley de financiamiento interpone sanciones para los que evaden.
Claro que eso es muy tibio, ahí podríamos hablar, tuve un debate con, se quemó, me parece, el Senado.
Se ha recaudado 10 billones de pesos.
Pero
la evasión es hasta
normalización.
Por millones de pesos.
La evasión es un modo de corrupción.
Imagínese cómo José Roberto, con un sistema judicial tan débil como el nuestro, metiendo presos a todos los presuntos evasores. Entonces, eso sería una medida muy peligrosa en un país como el nuestro. Pero finalmente, es decir, podríamos estar mejor, y yo sé que compararnos con la región es un consuelo de tontos, pues al lado de Venezuela, que está sumida en la miseria, decir que estamos creciendo más, pero según el Fondo Monetario Internacional, el promedio del crecimiento mundial va a ser del 3%, mientras que Colombia podría llegar a un crecimiento cercano al 4%. Si se cae la ley, bajaríamos al 3.5, al 3.8, según esas proyecciones. Y América Latina y el Caribe están en un crecimiento del 0.2%.
Se acabó.
Es decir, paupérrimo. Así que la ley ha sido buena y ojalá se mantenga.
Solamente una cosa de 10 segundos. Luis Fernando, ¿alistamos hielo, pañitos de agua tibia o qué hay que alistar por la decisión de la Corte?
Pues pañitos, yo creo que la Corte va a tener una decisión.
Que sean húmedos.
Ojalá que la Corte module un poco la eventual inexequibilidad de esa ley de financiamiento.
Muy bien.
Aquí la lección para los colombianos, estemos atentos de las leyes tributarias y no esperemos a momentos como el actual, cuando ya está el ojo afuera, para llorar.
10 segundos.
Lo mismo que dice Luis Fernando, un fallo de inexequibilidad modulado para corregir lo que se hizo mal.
Pues nos vamos con numeral ley de financiamiento es, dice Julián, dar incentivos a las empresas, traducción, gabelas para que generen billones sin aportar nada al país. Héctor Cepeda, numeral ley de financiamiento, otro paquetazo de los genios que manejan la economía. Marco Astro, ley de financiamiento de la consecuencia de la corrupción constante en nuestro país. Juan Camilo, numeral ley de financiamiento, y déjelos hablar también, usted habló harto.
No, yo no estoy diciendo nada, Vicky.
¿Por qué me le hace mala cara a mis tuiteros?
Me impresiona como ese sentimiento antiempresa.
¿De quién?
Las empresas, pues de los tuiteros que está leyendo Vicky.
Tienen derecho.
Pero hombre, las empresas generan empleo.
¿Y los trabajadores?
Las empresas son el motor del desarrollo.
¿Y empresas sin trabajadores?
No, y trabajadores sin empresa tampoco.
También comprenda.
Bueno, nos amamos, eso es importante.
También comprenda, si hay una persona que a esta hora nos está oyendo, que se chupó 3 horas para ir al trabajo, que se montó en no sé cuántos buses y transmilenios, que está calentando el almuerzo y el almuerzo es una papa con un arroz y nos está oyendo, pues vive muerto la piedra, claro. Obvio. Bueno, señores, mil gracias por estar con nosotros. Somos la Tendencia 1 a esta hora. Numeral ley de financiamiento es, esta es la W.